Esto es Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Bienvenido. Aquí se habla de educación en casa desde la perspectiva de dos madres con una amplia experiencia, pues hemos educado de esta manera a nuestros hijos por muchos años. Esta es nuestra cuarta temporada y, al igual que la anterior, la dedicaremos a entrevistar jóvenes y adultos que fueron educados en casa para dar a conocer sus historias de vida después del homeschooling. Así que sírvete un té o un café y acompáñanos.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy nuestra invitada es Irina. Irina es una más del combo que más o menos crecieron juntos con nuestros hijos, los hijos de Bárbara. Es de la generación de nuestras hijas mayores y pues es un gusto tenerla hoy por aquí. Bienvenida, Irina.
Oh, Anita, Bárbara, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad también de poder compartir mis experiencias en este camino tan bonito que es el homeschooling.
Muchas gracias, Irina, por dedicarnos tu tiempo para grabar este podcast. Y queremos empezar preguntándote, o pidiéndote más bien, que hagas un poco un recuento de cómo fue tu escolaridad, ¿cierto? Si fuiste al colegio, si no, en qué momento se tomó la decisión, en caso de que hayas ido al colegio, de ser desescolarizada. ¿Cómo fue, digamos, los años escolares tuyos?
Bueno, pues yo empecé en un jardín infantil que se llama Semillas. Es un jardín que pues actualmente está activo y ellos tienen un enfoque artístico, sobre todo desde la música. Entonces, bueno, hice mi etapa del jardín ahí. Y luego, pues, cuando ya me llegó el momento de entrar a colegio grande, probamos en el Liceo Segovia, probamos en la unidad pedagógica, probamos en FASE y finalmente terminé ya estableciéndome en el colegio de la Universidad Nacional. Terminé ahí, pues, porque mi abuelito es pensionado de la universidad. Y mi mamá en ese momento era estudiante, entonces pues había esa facilidad para los hijos de estudiantes y o trabajadores. Ahí hice mi proceso de escolaridad hasta sexto, que fue en el momento en el que mi mamá me dijo, desde quinto, me dijo, mira, yo pues estoy pensando retirarte del colegio porque la verdad a mí no me gusta cómo se trabaja la educación en este país. Intentamos antes mucho otros colegios, yo no me siento cómoda, quisiera que tú aprendieras más cosas como de la vida, que dejaras de perder tu tiempo, que aprovecharas tu tiempo para hacer pues cosas que también te gusten. Entonces pues estuve escolarizada hasta sexto y de ahí en adelante empecé mi proceso en el homeschooling teniendo yo 12 años.
Y ese proceso, Irina, ¿cómo lo recuerdas? Primero el salto al homeschooling y luego tus años de ser educada en casa.
Pues al principio me dio muy duro y entré en una crisis así preadolescente, terrible, porque yo le lloraba y le decía a mi mamá, no mami, mis amigos, pero yo qué voy a hacer sin mis amigos, me voy a quedar sola en este mundo, mejor dicho. Y bueno, me fui como haciendo la terapia todo el año de sexto, me lo disfruté lo que más pude, empecé como a desocupar mi locker y toda la cosa, y el último día me sentí así, juepucha, de película, de verme yo solita en un jean day, como ya de despedida del colegio, de una chaqueta blanca, y yo en ese momento usaba solo medias veladas de colores, estampados, figuras, formas, y chorcito de jean y sacando como mis últimas cosas del locker y yéndome así como por ese pasillo solitario del colegio a que me recogieran mis abuelitos y luego pues empezar a acoplarnos ya como a la dinámica que mi mamá pues había pensado para empezar pues nuestra educación en casa. Al principio lo manejamos como el colegio, entonces teníamos un horario. Yo me levantaba a cierta hora, tenía que bañarme, vestirme, arreglar mi cuarto, desayunar y me ponía pues a estudiar como ciertas cosas que eran necesarias como matemáticas, que me las trabajaba mi abuelito porque pues es pensionado de matemáticas de la Nacional, entonces pues quién mejor que él para reforzarme esos temas. Yo siempre fui de muy buena lectura, entonces también como que todo mi tema de lectoescritura lo reforzaba pues leyendo las cosas que me gustaban. Y pues siempre estuve muy ligada desde el jardín, y como es algo que ya viene dentro de mí al arte, entonces pues estudiaba mis cositas de música, retomé también el ballet que había empezado muy muy pequeña, pero luego mi mamá dijo, no, pero pues si yo la saqué del colegio para que rompiera esa rutina, pues no, como que no tiene lógica tener esa rutina en el hogar. Entonces simplemente nosotros teníamos unas tablas, hacíamos cada uno sus hojitas y las pegábamos en la puerta de la habitación, y era como, bueno, tengo que todos los días bañarme, vestirme, arreglar la cama y desayunar. Yo veré en qué orden lo hago, pero eso es lo que tengo que hacer. Y luego era, bueno, estudiar piano, bueno, lavar la loza, bueno, que la mascota. Entonces pues nos fuimos acoplando como más a un ambiente orgánico, y dependiendo de, hoy no tengo tiempo, entonces bueno, mañana estudio esto, hoy tengo tiempo, le voy a dedicar más a esto que todavía me está costando. Y realmente pasamos pues del homeschooling al unschooling en mi casa como de forma muy natural. No fue como que de un día para otro éramos blanco y al otro día éramos negro, no, simplemente fue una transición que se dio, y pues la verdad fue lo mejor tanto para mí como para mis tres hermanos.
Y eso que dices, esa manera orgánica de haber hecho el homeschooling, es algo que funciona para muchas familias, vale recalcar un poco eso, ¿no? Muchas familias cuando finalmente toman la decisión de desescolarizar, se toman, lo hemos hablado en otras ocasiones, toman esta tabla de salvación del horario, de la rutina estricta, de los libros de texto, por ejemplo, escolares, y a medida que pasan las semanas, los meses, empiezan a darse cuenta que no necesariamente es la mejor manera de hacerlo, aun cuando pueda funcionar para algunas familias. Pero es cierto que para muchas otras, irse alejando un poco de rutinas excesivamente estrictas acaba siendo un poco más saludable, sobre todo desde el punto de vista emocional, acaba siendo más saludable. Siempre hemos compartido un poco que aquellas dinámicas propiamente escolares funcionan justamente por ser escolares, no necesariamente funcionan en la casa. Es decir, hay una cantidad de cosas que un profesor puede hacer que funcionen en un medio del aula y no necesariamente una mamá o un papá con sus propios hijos.
Irina, tú nos cuentas cómo te sacaron a ti del colegio, cómo lo viviste tú, cómo te dieron la noticia, pero hablas en plural porque ustedes son cuatro. ¿Cómo fue o cómo viste el proceso de tus hermanos en este inicio del homeschooling?
Bueno, nosotros siempre hemos sido pueblo, como decimos en la casa, somos hartos. Entonces estamos repartidos de la siguiente forma: somos dos parejitas. Las mujeres somos las mayores, yo tengo 24, mi hermano Cedric tiene 22, mi hermanita tiene 15 y mi hermano chiquito tiene 13. Entonces, pues digamos que mi hermano y yo, al ser pues los más grandes, experimentamos todo este proceso de la escolaridad. Mi hermano estuvo como hasta tercero o cuarto de primaria también en otro colegio. Y pues después de que vieron como que conmigo funcionaba la cosa, dijeron, no, saquemos a Cedric también del colegio. Y pues también era como la oportunidad de compartir más con el hermano de uno, porque él, pues lo que les comento, no estudiaba en el mismo colegio mío. Y realmente pues mi hermano y yo de pequeño siempre fuimos muy, muy uña y mugre para todo, para jugar, para ser bandidos, para todo. Y pues como en ese momento mis hermanos eran muy chiquiticos, mi mamá decidió probar no escolarizarlos, pues a ver también cómo iba fluyendo ese proceso. Igual siempre estuvo pues abierta la oportunidad para que en cualquier momento, ya fuera Liam o fuera Nook, que quisieran de probar cómo era ir a un jardín o cómo era el colegio, pues mi mamá no les iba a negar esa oportunidad de vivir la experiencia, pero no, pues iba a ser una decisión que ella les fuera a imponer.
Y luego llega tú el final, digamos, de ese proceso. Siempre hay una pregunta en el aire en las familias que educan en casa, y es, ¿Cómo llegar al final del proceso? ¿Cómo hacer ese cierre? ¿Si hiciste tus certificaciones año a año o por el contrario validaste con el examen del ICFES de, que valida el bachillerato completo? ¿O si lo hiciste de otra manera? Compártenos un poco eso.
Pues realmente en mi casa nunca hubo una presión de es que deberías saber de una vez qué quieres ser cuando seas grande, sino que pues simplemente se nos fue dando con naturalidad también los gustos que fuimos desarrollando de adolescentes y pues obviamente solo puedo hablar desde mi experiencia. Siempre estuve pues ligada al arte, estudié música, estudié ballet, hice teatro. Hubo un tiempo en el que también tuve mucha afinidad con la repostería, entonces también hice pasteles, pero mejor dicho, hasta para tirar al cielo. De esa experiencia, por ejemplo, aprendí a sacarle provecho a los conocimientos que fui adquiriendo con los años. Entonces, el haber aprendido a hornear y hacer postres me llevó a un campamento nacional de los Scouts en el 2013. Yo solita me pagué mis viáticos, como se dice, a punta de vender porciones de postres a 2000 en el conjunto sábados y domingos y festivos por 2 meses y me hice muy, muy buena plata, como 800 solo para mí y 800 para la compañera con la que estaba. También, pues gracias a la danza, empecé a trabajar y me empecé pues a dar cuenta de que pues aún así uno siendo chino podía conseguirse su dinero y darse sus gustos. Y pues realmente yo nunca pensé en estudiar una carrera universitaria. A mí me encanta el arte, pero no me veía bailando hasta los 50, 60. Y me encanta la música, pero no me veía o de concertista o estando en una orquesta, teniendo una banda o estando de profesora. Entonces se me presentó la oportunidad de estudiar cine y mi mamá simplemente me dijo como pues prueba un ciclo, a ver qué te parece, si te gusta y si no te gusta pues bueno, ahí vamos viendo. Para presentarme lo único que me exigían era el título de bachiller. Entonces, pues como nosotros siempre tuvimos el unschooling muy, muy, muy libre, pues obviamente nutriendo nuestros conocimientos como básicos para sobrellevar la vida, ¿sí? O sea, saber consignar dinero en un banco, que no lo tumben a uno en la tienda, saber coger bus, y defenderse con esas cosas y con los quehaceres de la casa. Entonces yo dije, pues yo la verdad no quise certificar tampoco año a año y pues ya me había cogido como un poquito la tarde. Entonces en un centro de validación, que en ese momento pues el dueño era amigo y conocido de nosotros, y me dijo, pues listo, usted lo necesita, pues yo se lo hago y no es ningún problema. Entonces pues yo tengo mi título de bachiller gracias a eso. Pero, por ejemplo, no tengo ICFES, que es algo que también siempre tuve claro, que realmente nunca quise sacar, porque pues mi enfoque no era tener una carrera universitaria de 5 o 7 años, especialización, maestría. Eso fue mi finalización pues de la educación en casa.
Yo tengo 2 preguntas para ti. Una, que quiero que nos cuentes cómo ha sido ya tu tema con el cine, estudiándolo, y sé que ya trabajas y ya lo vives, eso. Pero también quiero saber qué pasó con tus amigas, esas que tanto ibas a extrañar del colegio. ¿Qué pasó en esa área de tu vida después de que saliste del colegio?
Mi vida después del cine ha sido maravillosa. Yo realmente no me tenía como mucha fe dentro de la carrera, pero me despojé como de ese miedo y de darme la oportunidad de decir, bueno, probemos aquí a ver qué resulta, qué tal que me termine gustando y ahí veremos por el camino. Hasta hace unos años fui consciente como que toda mi vida me había preparado y como llevado a ese camino y a la profesión que tengo ahorita. Y es que a mí siempre me gustaron las películas de muñequitos y las películas de fantasía. Y siempre me ha gustado la moda Siempre me ha gustado la decoración, que uno diga, no, qué tan bonita esta casa, que el baño de este restaurante es maravilloso. Entonces, hasta hace unos años, como que mi cabeza hizo clic y dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida: diseñar espacios, volver realidad lugares y ambientes que realmente no son palpables para nosotros en esta realidad. Como que eso fue, digamos que igual, pues la vida de adulto es difícil. Yo sé que no es fácil, y lo digo porque me tocó. Me fui de mi casa hace ya más o menos unos 4 años por una situación bastante curiosa, inesperada, en donde pues yo estaba empezando una relación con un chico que pues hoy en día todavía es mi novio. Y su hermano es futbolista y él en su momento pues se fue de la casa de sus papás y se fue con mi novio, que es el hermano mayor. Él le salió una oportunidad para irse fuera del país y pues él aceptó, realmente no la iba a perder, pero vivían en arriendo. Y le dijo como, bueno, pues yo me voy, yo le voy mandando la plata del arriendo. Pues sí, cómo no. Él se fue y quedó mi novio aquí como, yo no sé qué hacer para el otro mes. Él no había terminado la escuela porque nos conocimos en la escuela. Entonces yo le dije como, no, pues si quieres yo me voy a vivir contigo. Yo no creo que mi mamá ponga problema. Y le comenté y mi mamá fue, pero tú estás segura, pero tú estás muy chiquita. Gracias a Dios yo tenía trabajo en ese momento, entonces yo le dije, no, pues yo pongo mi sueldo para vivir, de pronto que ustedes me ayuden un poquito con dinero si nos llega a hacer falta. Y me fui a mi casa y ahí como que arrancó realmente mi vida adulta. Una experiencia muy grata vivir ese como unos 8-7 meses con él en ese espacio, hasta que ya finalizamos contrato con la inmobiliaria. Pero siento que mi vida adulta también se la debo mucho como a la preparación del hogar de mi mamá, y de verdad también a todo el proceso de la educación en casa, porque brinda muchas herramientas que uno en el colegio realmente no tiene, y es el vivir el día a día, es el decir, hoy no somos 6 para almorzar, sino somos 11, entonces toca hacer la matemática de la comida, así sea para hacer el arroz. Siento que igual, pues gracias a mis buenas y a veces también no tan buenas experiencias que tuve, soy la adulta responsable que soy hoy en día. Ya pues yo vivo plenamente de mi arte y estoy pues procesando un proyectico personal, porque no me quiero quedar dependiendo de nadie para trabajar. Y para responderte tu segunda pregunta, Anita, cuando salí del colegio, pues sí, me dio duro mis amigas y no sé qué, pero mi mamá me dijo, no, pero mira, hay un grupo de mamás, un grupo de familias que pues también educan chicos en casa, y como que estas familias tienen hijos como de tu edad, entonces pues mira, a ver qué pasa, a ver quién conoces, qué tal que alguien chévere pueda resultar por ahí. Y así fue. En su momento compartí muchísimo con las hijas mayores de Anita y de Bárbara, con Laura y con Mariale. También pues hice ahí un poquito de clic con Manuela, que es la tercera hija de Bárbara, y con Juan Pablo también. Y pues me di cuenta que realmente nadie era indispensable, y que si lo querían a uno de verdad, pues por ahí lograrían buscarlo. Hoy en día solo tengo pues 2 amigas como del colegio con las que me sigo hablando. Ya una es graduada de medicina, la otra estudia ingeniería, y es como, no, pues estoy bien, que los chismes del compañero aquel que se casó, que se fue, que tuvo un bebé, que se retiró de la carrera 3 veces, que montó empresa, mejor dicho. Entonces, pues sí, realmente me di cuenta que esas amistades que tenía en el colegio no todas eran reales, como uno siempre lo ve y se lo imagina.
Muchas gracias, Irina. Creo que con lo que nos acabas de contar respondiste un poco a la inquietud que siempre hay con respecto a la socialización. Yo quisiera devolverme un poquito a la respuesta que diste primero con respecto a tu fin, digamos, de la parte escolar y toda la parte profesional, porque se oye una niña muy segura, muy independiente, que realmente arrancó la vida, que ya ni siquiera vive con sus papás. ¿Tú sientes que en algún punto te hizo falta algo? Algo que, bueno, hicimos un homeschooling muy libre o un unschooling y ¿cómo me habría servido un poco más de esto? ¿O crees que simplemente el momento que se necesite se agarra?
Siento que el proceso que viví era el que tenía que vivir y era como el indicado para mí y para mis hermanos. No siento que me haya quedado faltando nada, tanto por vivir como por aprender. Digamos que pues en el momento en el que a mí me surja la necesidad o el interés de aprender algo, cualquier cosa, lo que sea, sea dentro de mi profesión o ya sea externo, pues simplemente estoy en la disposición de decir, bueno, aprendámoslo desde cero, no me cohibo en edad, no me cohibo en proceso de aprendizaje, en proceso de escolaridad, porque también es algo pues que a lo largo como de mi vida me he dado cuenta que también se me juzgó bastante por no haber ido al colegio y a la gente como que no le cabía en la cabeza como yo estaba donde estaba sin haber tenido un proceso en un colegio.
Me encanta tu respuesta, Irina, porque uno de los miedos que más asaltan a las familias en esta situación es si realmente uno es capaz de enseñarle a los hijos todo lo que van a necesitar. Es muy soberbio pensar que alguien, una institución por maravillosa y acreditada, puede enseñarle a uno todo lo que uno va a necesitar, porque es una frase que uno oye permanentemente, pero y gente muy cercana, ¿no? Yo he tenido últimamente ese tipo de cosas que no tuve cuando los niños eran chiquitos. Hoy en día, viuda y adulta, he tenido gente que dice, pero hacer, ¿usted no le puede enseñar a sus hijos todo lo que van a necesitar? Por supuesto que no. Por supuesto que no, ni el colegio, ni la universidad, ni una pareja, ni la vida lo va llevando a uno y como dices tú, tengo la disponibilidad para aprender. Si eso queda, y eso no lo digo por ti, lo digo por todas las personas que nos están escuchando, si eso queda, ¿cierto?, en sus hijos, independientemente de que no saben hacer regla de tres, desconocen el famoso aparato digestivo, los platelmintos, todavía cometen errores de ortografía, hay ciertos textos que no se quieren botar al agua a leer, nunca en la vida hicieron física o trigonometría, lo que importa es la disponibilidad para aprender. Eso es lo que no se puede perder, porque como lo hemos dicho tantas veces en estos ciclos de podcast, los datos están ahí al alcance de la mano. Hoy en día decimos a un clic de distancia. Algunos no están a un clic de distancia, algunos requieren ir a hacer un aprendizaje con otra persona, ser aprendiz de alguien, trabajar con esa persona. Hay una cantidad de cosas que no se aprenden en un clic porque son experiencias. La experiencia de trabajar en equipo, la experiencia de ser el nuevo de una empresa, la experiencia de armar un emprendimiento. Son experiencias que no se encuentran tampoco en Google, pero lo que es importante es saber que lo que estamos sembrando es la disponibilidad, ¿no sabes cómo te agradezco ese párrafo tan rico que tú misma tal vez no te das cuenta la riqueza que hay en ese párrafo?
Estaba pensando en los miedos. Hay un miedo que le he oído a muchos papás y es que después de un tiempo los niños les reclamen o les reprochen por haber hecho esto con sus vidas. Pero para mí es como una constante en los testimonios que hemos tenido que todos están bastante satisfechos con haber vivido la vida que vivieron. No sé de dónde puede venir ese miedo a haberlo hecho tan mal que luego mis hijos me odien por haberlo sacado del colegio.
Pienso en eso que cuando uno opta, desopta. Entonces, si uno decide hacer homeschooling es porque decide no meterlos a un colegio, pero si uno decide meterlos a un colegio, decide meterlos a ese. No los puede meter a todos los colegios maravillosos, buenos o malos que nos rodean, y si uno compra un saco azul, no compró el gris y el rojo y el verde y el de pepas. Entonces, yo pienso que la crítica a las decisiones que toman los papás siempre es posible. Yo no creo, por el contrario, y nosotras que somos adultas, madres de familia y todo eso, muchas veces en reuniones con amigas nuestras, compañeras de colegio, por ejemplo, está uy, yo odié el colegio, yo no sé por qué me metieron en ese colegio, yo hubiera querido un colegio bilingüe o mixto, era una cosa un poco menos común en nuestra generación que en la de ustedes, a mí me habría gustado, me dieran más libertad, yo habría querido, o sea, la crítica a la crianza pues está siempre, siempre presente. Y pienso que eso nos ayuda también a quitarnos, mis hijos me van a reclamar haberlos educado en casa, seguramente, no tengo ni idea. Yo me he dado cuenta con mis hijos que a medida que crecen, cada vez como que abrazan de manera más personal su experiencia de haber sido educados en casa. Tal vez solamente ahora en su vida adulta, Irina, nos vas a contar también un poco de eso. Hoy en día son aún más conscientes, o conscientes si no fueron antes, de la cantidad de ventajas, bendiciones, beneficios que recibieron por el hecho de ser educados en casa. ¿Qué piensas tú, Irina?
Pues pienso que vivimos también en una sociedad que está acostumbrada a juzgar y criticar las decisiones del otro sin realmente saber qué es lo que pasa por cabeza y corazón. Entonces siento que también de ahí viene ese miedo de que los papás digan, pues pucha, ¿será que yo sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que estos chinos sí o esto no? Y después lo que comentan ustedes, ¿seré reprochado por esta decisión que tomé pensando en su bienestar? Siento que primero es como padres, que es algo pues que hasta el momento no soy y no seré en un gran tiempo, y es tener claro qué es lo que quiere uno para ellos, ¿no? Y también decir, pues, juepucha, es que son mis hijos y pues esta es mi decisión y la comparto con ellos, pero también tener pues como el corazón y la cabeza abiertos para que el día de mañana de pronto uno de los chinos diga, mami, yo no me siento bien, yo quiero volver al colegio, porque conocí un caso que fue así, de una mamá chilena, en la que el hijo mayor le dijo como, no, mami, pues sí, esto es muy sabroso, pero pues a mí sí me gusta mi colegio. Entonces también es aprender a respetar las decisiones de los hijos, porque pues independientemente de que sean niños y sean menores de edad, son personas completamente conscientes, pensantes e independientes. O sea, hay ciertas cosas que desde el hogar se pueden imponer, aunque es una palabra que a mí realmente no me gusta, pero sí decir, es que en esta casa se almuerza a las 2. Y ya, se almuerza a las 2 porque así nos hemos organizado. Pero asimismo también, pues, darle la libertad a ellos de decidir sobre lo que quieren para ellos, porque pues es que la vida es de cada uno. Siento que, pues, de ahí puede venir ese miedo, pero también puede haber una respuesta para poder solventarlo. Y sé que también el tema de la familia que juzga y te castiga y te condena por haber tomado esa decisión, pues es decir, pues puede que tú estés en desacuerdo conmigo, pero no por eso voy a decirle a mis hijos, no, niños, no, es que a su familia no le parece, entonces pues los voy a volver a meter al colegio, ¿no? Sino pues también es ser firme y mantenerse en esas decisiones.
Terminamos siempre en nuestra entrevista preguntando qué hubieras querido que te preguntáramos y no te preguntamos.
Pues yo siento que está muy completo, o sea, les comenté acerca de mi infancia, de mi escolaridad, de mi tiempo siendo homeschooling, de mi adultez como independiente y responsable, acerca de los miedos de salir, de la necesidad de un cartón, la universidad, el que querer hacer con la vida. Creo que sí me gustaría comentar un poquito acerca de eso, que hay papás que dicen, no, yo quisiera que Carlos fuera abogado, así como yo, y así como su abuelo, y como su mamá, y asimismo, desde el momento en el que se toma la decisión de educar a los chicos en casa, siento que se da una libertad para muchas cosas, y se debería también respetar la decisión de qué quiero hacer con mi vida, ¿sí? Porque siento que es algo que ya viene como dentro del proceso de estudiar en casa, desde el momento de decir, no, a mí realmente las matemáticas no me gustan, yo quiero ser corredor de carreras. Entonces, encaminarse. Y creo que también es importante creer y tener fe en los sueños de los hijos. que los papás no piensen tanto en la plata, porque eso es algo que lo desanima a uno muchísimo en el momento de tomar la decisión de estudiar algo, sino que los papás tengan fe, de verdad, tengan fe en que si al chino o a la china les gusta lo que están haciendo, pues decir, bueno, apoyémoslo, porque es que para eso están los papás también, como para brindar ese apoyo con miedo, pero también con amor. Por ejemplo, en mi casa, mi hermano, pues Eric realmente no tiene como afán en este momento de entrar a una universidad y una carrera y toda la cosa. Entonces, pues ahí está, lee, está aprendiendo chino, inglés. Entonces, él se entretiene, se disfruta su vida. Anouk, por el contrario, estaba enamorada de la pastelería, pero ahora como que su camino se está yendo a un lado bastante lejano y quiere estudiar criminología. Es una de sus posibilidades. Y yo digo, yo la verdad no me atrevería nunca a haber estudiado una carrera así, porque a mí la sangre y los cuerpos no me dan miedo, no me generan nada, pero energéticamente es algo muy complejo. Y por ejemplo, Liam programa videojuegos y teje muñequitos en crochet. Entonces, siento que es muy importante apoyar los sueños de los hijos, así sean momentáneos, pero que también aprendan y aprendamos a tomarlos con seriedad. Es como, bueno, vas a programar, pero te vas a meter en serio. Bueno, listo, entonces vamos a invertir en el computador, vamos a invertir en el curso, prueba a ver qué quieres hacer con esto. Mi hermana, yo le he dicho, yo sé que esto es algo que tú no quieres para tu vida, pero te gusta, lo haces bien. A todos nos gusta porque quedan muy ricos y te puede generar un ingreso. Entonces puedes irlo viendo para tu futuro, que realmente es algo que también, pues, en este momento va a pasar como con mi proyecto. Es algo que me gusta, que me queda bien y que gusta a los demás, pero pues yo no me quiero quedar haciendo toda la vida eso, pero me genera un ingreso. Entonces digo, pues bueno, y yo soy mi propia jefe, pero pues está bien, por algún lado tengo que empezar, porque no me quiero quedar trabajando encerrada para alguien. Y pues, no sé, creo que no hay nada más sabroso que trabajar para uno y por lo de uno.
Mentalidad de adulto tienes, Irina, eso me encanta oírlo. Yo creo que hay que una de las cosas que pasa es que a veces tenemos como familias que decidimos educar en casa, esa idea romántica, que es cierta, pero sigue siendo romántica, de los muchachos norteamericanos que acceden a las mejores universidades después de haber sido educados en casa. Eso es cierto, pero hay una cosa que también hay que saber, y es que una inmensa, inmensa cantidad de niños educados en casa optan por oficios y no por carreras universitarias. Es muy común, ¿cierto? Se acostumbran a hacer tal cantidad de cosas ellos que cuando menos se dan cuenta las siguen haciendo en su vida adulta. Y una cosa que saco un poco a colación de algo que dijiste hace un momento, Irina, no me quiero quedar toda la vida haciendo esto, es que eso no pasa. O sea, es que la vida da tal cantidad de vueltas que Ana Paulina es ingeniera, yo soy música profesional y hay una gran cantidad de tiempo en mi vida que dediqué a asesorar mamás lactantes o hacer podcast para familias que educan en casa. Es decir, la vida no es tan rectilínea como a uno se le han enseñado.
De acuerdo, no, a mí me encanta esta entrevista con Irina porque todas son distintas, pero es que tu experiencia es de un nivel de adultez e independencia que no habíamos encontrado en alguien de tu edad todavía. O sea, todos son muy maduros, pero es que tú eres una persona que ya está asumiendo un montón de roles de vida adulta, que la mayoría aún no, porque están terminando su carrera, porque todavía viven con sus papás, porque están ahí como en una transición de una cosa a otra, pero es que tú ya estás como en ese otro lado de haber asumido hace varios años, además, el trabajar, mantenerte, pagar tus cuentas, hacer mercado, como decías la vez pasada, pagar los impuestos del carro y todas esas cosas que son tan, tan, tan adultas. Entonces me encanta haberte tenido aquí, te agradezco un montón que nos hayas compartido tu experiencia, porque además hablas con una tranquilidad y con una frescura que es una delicia escucharte. Mil gracias por aceptarnos la invitación, Irina.
No, Anita y Bárbara, realmente pues Gracias a ustedes. A mí me encanta hablar de este tema. Me gusta compartir mucho mi experiencia porque la pasé bastante bien y como lo decía atrás, gracias a todo lo que viví, pues soy la persona que soy ahorita, como todos, ¿no? Como todos en la vida, con sus pros y sus contras de lo que hayamos vivido y decidido vivir, también lo que nos ha tocado a cada uno. De verdad, el agradecimiento es rotundamente para ustedes. Gracias por esas palabras tan lindas de adulta responsable, aunque yo sé que creo que voy a ser la invitada con voz más infantil de todo este podcast. Sí, realmente, pues, es algo que viene ya conmigo y que me acompañará, Dios mío, pues hasta el día que me vaya, que me sigan diciendo todavía que si hay un adulto responsable conmigo, que si les permito la cédula, que mis hermanos hablen más grueso por teléfono, pero pues esa soy yo, aquí estoy. Y pues nada, tanto para ustedes como para todos quienes nos están escuchando, aquí estoy yo con mi gran corazón y mi gran disposición para compartir, trabajar, aprender o todo lo que queramos experimentar.
Muchas gracias, Irina. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado.